El doctor Gabriel Migliarino es bioquímico por la Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Posgrado en Gestión de la Calidad 6 Sigma, Universidad del Salvador, Buenos Aires. Y posgrado en Aseguramiento de la Calidad, Universidad de Belgrano. Es director de G. Migliarino Consultores, diplomado en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos de e-Learning y Formación Virtual por la Universidad Nacional de General San Martín, Argentina. El doctor Gabriel Migliarino nos informa sobre nuevos cursos online de capacitación.
Gabriel, bienvenido a El Microscopio. Hay una serie de novedades, hoy vas a presentar un montón de cosas nuevas. En principio tienen una nueva plataforma web de aula virtual. ¿Cómo es eso?
Buen día. Esta plataforma surgió de la necesidad de poder alcanzar con nuestras capacitaciones a distintas provincias dentro del país y distintos países dentro de la región. Hemos trabajado casi durante 2 años para poder montar esta universidad virtual, accediendo a herramientas de software para la preparación de contenidos y para el almacenaje de los contenidos. Además, en paralelo con la adquisición de todas estas herramientas, nos hemos capacitado, tanto yo como la gente que trabaja dentro de la consultora, para poder montar este tipo de capacitaciones. Es un proyecto que nos tiene verdaderamente contentos.
Ya han promocionado una encuesta para que la gente elija sobre qué temas quiere tener cursos online y qué tipo de temas han pedido. ¿Hubo ejes de interés?
Muy interesante la pregunta. Acabamos de cerrar esa encuesta. Hicimos 2 ciclos con esa encuesta. Tuvimos un muy buen nivel de respuestas y hemos analizado la estadística y sí, fue muy interesante ver cómo hemos podido identificar cuáles son los puntos de interés, no solo en Argentina, sino en distintos países del área. El motivo de la encuesta básicamente fue identificar cuáles son las necesidades reales de capacitación para que pudiéramos armar y entregar algo que aportara un valor real a los participantes. Por lo tanto, estamos muy contentos con este mecanismo que hemos implementado con esta encuesta para poder identificar cuáles son las necesidades de capacitación en el área. Y sí, pues, pudimos identificarlas de una manera muy clara.
¿Y cuáles son estos cursos online que están por lanzar?
Sí, hemos tomado básicamente los temas que han sido más requeridos por la gente. Vamos a iniciar con una capacitación muy especial sobre un protocolo de la CLCI para verificar precisión y veracidad en el entorno del laboratorio clínico. El protocolo es relativamente nuevo, su última versión es del año 2015 y el protocolo es el EP15A3. Ese va a ser el primer curso que va a estar disponible. También vamos a montar un curso sobre control estadístico interno de la calidad, otro diferente sobre control externo de la calidad y otro diferente sobre formación de auditores. Estos temas, que son los temas que te estoy mencionando, fueron los temas que tuvieron más aceptación.
¿Cuánto duran en promedio los cursos?
Es bastante específico del tema. El primer curso que vamos a brindar, que es el del EP15A3, es un curso que tiene una carga estadística importante y requiere del uso y manejo de una herramienta de software que nosotros también hemos diseñado. Los participantes del curso van a contar con la licencia de software por 1 año para poder implementar todo lo que vayan aprendiendo. Y en el esquema y diagrama que estamos haciendo, asumimos que este primer curso va a tener una duración aproximada de 4 meses. En tanto, con el curso de control externo de la calidad, también tiene como particular que va en conjunto con una herramienta de software que es de nuestro diseño. Los participantes también van a contar con una licencia de 1 año para esta herramienta y asumimos que este curso va a tener una duración de aproximadamente 3 meses. El curso de control externo de la calidad, de control interno de la calidad, vamos a dictarlo en el segundo semestre del año, básicamente porque se espera que a mediados del año surja una nueva guía de la CLCI sobre control estadístico interno de la calidad. Nosotros venimos estudiando esta guía en avanzada y queremos ofrecer a los participantes los contenidos de esta guía nueva. Por lo tanto, este curso, que asumo que también tendrá una duración de 4 meses, se va a montar en el segundo semestre del año, así como el curso de formación de auditores, que tiene una duración aproximada de 3 meses.
En este software han puesto dedicación a la parte didáctica. ¿Cómo es?
Se trabaja con una herramienta que es lo que le da el housing a los contenidos. Nos hemos abocado a una herramienta que está ampliamente probada en distintos países, no solo del área, sino a nivel mundial. La herramienta se conoce como Moodle. Esa herramienta es la que le da el housing al material y que permite armar la estructura del curso. En paralelo, hemos trabajado con distintas herramientas de generación de contenidos multimedia, que incluyen lo que son presentaciones interactivas, incluyen lo que son videos, incluye lo que son videos interactivos, distintos formatos de evaluación y herramientas de comunicación sincrónica virtual, es decir, un aula virtual donde nos podamos encontrar en tiempo real con los participantes. El armado de los cursos también prevé el uso de foros, el uso de wikis para la construcción de conocimiento colaborativo.
Gabriel, ¿cómo hay que hacer para inscribirse y desde qué países se pueden anotar?
En realidad pueden inscribirse de cualquier país que lo deseen. La limitación sería que los cursos van a estar dictados en español. Fue muy interesante cuando hicimos el relevamiento de las encuestas ver los países de donde habíamos recibido respuestas y quedamos bastante sorprendidos por el alcance de esta convocatoria. Una vez que terminemos el análisis de las encuestas, vamos a publicar a través de la página web y de nuestra página de Facebook la convocatoria a los cursos para que a través de nuestra página web o comunicándose telefónicamente con nuestra oficina, la gente pueda registrarse para todos estos cursos.
www.gmigliarino.com es el sitio para ir a curiosear y anotarse. Ahora, ¿qué herramientas concretas aporta este curso para el trabajo de laboratorio?
Cada curso tiene un aporte diferente. El curso de P15, el curso de control estadístico interno y el curso de control externo de la calidad están apuntados a lo que es la fase analítica dentro del laboratorio clínico. Específicamente, el curso de P15 está orientado a la verificación de procedimientos de medida que hemos detectado que a nivel país y a nivel área es una de las falencias más grandes en el entorno del laboratorio clínico. Los laboratorios incorporan procedimientos de medida básicamente sin saber qué tan buenos son estos procedimientos de medida. Y es responsabilidad del profesional del laboratorio clínico asegurarse que ese procedimiento de medida que está incorporando es capaz de generar resultados con la calidad deseada. Por lo tanto, trabajar sobre la verificación de procedimientos de medida es una necesidad real, con una urgencia verdadera. Por lo tanto, va a ofrecer una herramienta para la pronta verificación de procedimientos de medida a un costo extremadamente razonable. Los otros dos cursos, que son el de control estadístico interno de la calidad y control externo de la calidad, van orientados a lo que es el aseguramiento de la calidad. La situación del control interno y control externo en distintos países del área tiene algunos matices. Básicamente, en la mayoría de los países del área se trabaja con control estadístico interno de la calidad y en una gran mayoría de los países del área, no en todos, se trabajan con esquemas de evaluación externa de la calidad. Si bien se trabaja con estos tipos de esquemas, tanto de control interno como de control externo, hay muchas modificaciones para hacer sobre los esquemas que se están aplicando, porque se está trabajando sobre esquemas que son extremadamente arbitrarios y reactivos, siendo que el enfoque real del laboratorio clínico sobre todo esto debería ser proactivo. Entonces, considerando que van a haber guías nuevas para control interno y control externo, no solo nosotros, sino la gente que ha respondido a las encuestas ha considerado que estos temas son prioritarios y son de extrema necesidad para el laboratorio clínico. Con respecto a lo de la formación de auditores, es porque a nivel del área en muchos países se ha comenzado a trabajar sobre sistemas de gestión de la calidad y se ven en la necesidad de formar sus propios auditores para hacer sus auditorías internas. Y la formación de auditores ha pasado a ser un tema de importancia también en el laboratorio clínico.
Y Gabriel, ¿todo método analítico requiere ser validado? ¿En qué casos debe aplicarse la validación?
Hablamos de evaluación de procedimientos de medida. Básicamente, evaluar un procedimiento de medida implica conocer su error. Su error, ¿qué tipo de error? Su error aleatorio y su error sistemático. Eso sería medir desempeño. Luego, existe la necesidad de enfrentar ese desempeño a una meta o especificación. La meta o especificación serían los requisitos de la calidad. Cuando enfrentamos desempeño frente a requisitos de la calidad, lo que medimos es la calidad analítica del procedimiento de medida. La evaluación de un procedimiento de medida puede tener dos tipos de alcance. Puede ser una validación o una verificación. La realidad es que en la mayoría de los casos aplica lo que es verificación. Verificar un procedimiento de medida implica asegurar que el personal del laboratorio, utilizando un equipo, un reactivo y un calibrador con sus operadores y su entorno, es capaz de obtener un desempeño comparable al que obtuvo el fabricante al momento de realizar la validación del procedimiento de medida. Validar un procedimiento de medida, por otro lado, implica identificar cada uno de los parámetros de desempeño, cuantificar cada uno de los parámetros de desempeño y enfrentar esos parámetros de desempeño a una meta o especificación. Corresponde verificar un procedimiento de medida cuando el profesional del laboratorio trabaja con un procedimiento de medida que ya ha sido previamente validado. Es decir, cuando tenemos reactivo, equipo y calibrador, todo de la misma casa comercial, y trabajamos en las mismas condiciones que nos propone el proveedor. ¿Cuándo corresponde validar? Básicamente corresponde validar cuando nosotros desarrollamos un procedimiento de medida en el entorno del laboratorio clínico y, por lo tanto, no existe una validación previa. Corresponde validar cuando trabajamos con una mezcla de reactivo e instrumento y a veces inclusive de calibrador. Cuando se trabaja con esta mezcla de reactivo e instrumento de distintas casas comerciales, no existe una validación previa de esta combinación. Por lo tanto, nosotros debemos validar. Y en un tercer caso, correspondería validar cuando tenemos reactivo, equipo y calibrador de la misma casa comercial, pero por cuestiones económicas o operativas decidimos trabajar de una manera diferente a la que nos propone el proveedor del equipo y el reactivo. Los protocolos que se aplican a verificación son más simples. Cuando hablo de más simples, significa que duran menos días y el tratamiento estadístico de los datos es más sencillo. Cuando se verifica solamente los parámetros de desempeño que se consideran críticos. En tanto que los protocolos o herramientas estadísticas que se utilizan en las validaciones son más complejos. Y cuando digo más complejos, quiero decir que duran más días y requieren un tratamiento estadístico más complejo de los datos. Además, en el caso de la validación, tenemos que validar todos los parámetros de desempeño y no solamente los parámetros de desempeño que son críticos. Por lo tanto, hay una diferencia bastante importante entre lo que son las validaciones y las verificaciones. Por lo general, los laboratorios clínicos lo que tienen que hacer es verificar sus procedimientos de medida.
¿Cuánto tiempo puede llevar la validación de un método y es costoso el proceso?
La verificación de un procedimiento de medida bien realizada, hablamos de un procedimiento de medida cuantitativo, le puede implicar al laboratorio aproximadamente 2 semanas de trabajo. En cuanto a los costos están asociados a la cantidad de determinaciones que va a insumir y en promedio estarán consumiendo, cuando tengan que verificar precisión, veracidad, linealidad, límite de cuantificación e intervalos de referencia, entre 90 y 100 determinaciones.
Ahora, Gabriel, ¿el material requerido, los calibradores, los controles, los estándares, están disponibles en nuestro país?
La pregunta es muy interesante. Para hacer lo que es precisión y veracidad, sí se disponen de los materiales. Para hacer linealidad, en realidad, nuestro país está en una desventaja importante, básicamente porque a nivel mundial se comercializan estándares de linealidad que facilitan muchísimo la verificación del intervalo de medición. Lamentablemente, porque no existe pedido por parte de los clientes, estos productos no se están comercializando de manera rutinaria en Argentina. Por lo tanto, los laboratorios tienen que hacer un trabajo a nivel de poder encontrar una muestra de concentración muy alta y generar diluciones para poder trabajar el protocolo de linealidad. Con respecto a lo que es límite de cuantificación e intervalos de referencia, no hay ningún tipo de problema porque el límite de cuantificación se podría llegar a hacer con controles y verificación de intervalos de referencia se hace con muestras de pacientes. La limitación más grande serían los materiales de linealidad, pero pueden ser suplidos por muestras de baja y alta concentración.
¿Qué diferencia existe entre un laboratorio que realiza validación y otro que no?
Nosotros lo hacemos eso con una especie de jueguito y demostramos que es importantísimo que un laboratorio conozca un procedimiento de medida antes de comenzar a utilizarlo. Una vez que lo conoce y lo considera aceptable, ahí empieza a controlarlo. Lamentablemente, hoy en día es muy común que los laboratorios asuman que la calidad analítica de los procedimientos de medida está asegurada por los proveedores, no conocen a sus procedimientos de medida y una vez que reciben el procedimiento de medida lo calibran, corren controles y comienzan a trabajar. El control estadístico interno de la calidad y el control externo de la calidad sirven para monitorear el desempeño estable de un procedimiento de medida. Más no van a lograr que un procedimiento de medida que tiene un mal comportamiento pase a tener un buen comportamiento. Si tengo un procedimiento de medida que es francamente malo u observable y yo le aplico muchísimo control en función del tiempo, lo único que voy a poder asegurar que sigue siendo malo u observable. Por lo tanto, es importantísimo que conozcamos a los procedimientos de medida, nos aseguremos que esos procedimientos de medida cumplen con lo que nosotros necesitamos para después poderlos controlar. Existen a nivel de los laboratorios un antes y un después de las verificaciones y al momento de verificar sus procedimientos de medida se encuentran con muchas sorpresas. No siempre malas, a veces las sorpresas son buenas.
Gabriel, te invitamos a hacer un pequeño corte. Nos encontramos en un par de minutos para seguir hablando y presentando un curso-taller que va a andar recorriendo todo el continente. 2 minutos nada más y estamos de vuelta.
Continuamos compartiendo la charla con el doctor Gabriel Migliarino, diplomado en diseño, gestión y evaluación de proyectos de e-learning y formación virtual por la Universidad Nacional de General San Martín, Argentina.
Y seguimos conversando con Gabriel Migliarino porque también va a dictar un curso, taller, Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica, que está organizado por la Fundación Coulter y avalado por la AACC. ¿Cuáles son las instituciones, Gabriel, en cada país que participan?
Este año tenemos un conjunto de actividades en varios países del área. En Argentina, específicamente, la primera actividad que se va a realizar va a estar a cargo de la organización de la ABA, la Asociación Bioquímica Argentina. En tanto que la segunda actividad que se va a realizar en Argentina va a tener lugar en Rosario y la organización va a estar a cargo de la gente de ALAC, la Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad.
¿Tienen ya las fechas?
La actividad que va a tener lugar en Capital Federal va a desarrollarse el 14 y 15 de abril del corriente año. En tanto que la actividad que se va a realizar en la ciudad de Rosario va a tener lugar el día 5 y 6 de septiembre del corriente año.
Ajá, ¿y en el resto del continente?
Sí, el 11 y 12 de abril se va a llevar a cabo la actividad en Santiago de Chile. El 30 y 31 de mayo va a tener lugar la actividad en Panamá. El 2 y el 3 de junio la actividad se va a desarrollar en Puerto Rico. Es interesante, Puerto Rico es la primera vez que se haría esta actividad. El 20 y 21 de junio la actividad se va a desarrollar en la ciudad de Monterrey, en México. Y muy seguido, el 23 y 24 de junio, la actividad se va a desarrollar en la ciudad de Guadalajara, también en México. Es interesante las actividades que se van a desarrollar en Ecuador y Perú, porque constituyen una variante de la actividad de la Fundación Coulter. Los días 10, 11 y 12 de agosto, en Quito, Ecuador, va a tener lugar la actividad, pero orientada a profesores universitarios. La idea es brindarle a los profesores universitarios todas las herramientas necesarias para que ellos puedan volcar estos contenidos con sus alumnos. La misma actividad orientada a profesores va a tener lugar el día 15, 16 y 17 de agosto en la ciudad de Lima, en Perú. Y para cerrar el año, creo que la última actividad del año es el día 8 y 9 de septiembre en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
¡Guau! ¡Qué derrotero! Salen por la cordillera y entran por el Río de la Plata.
Y va a ser un año bastante intenso, sí, va a ser muy, muy intenso. Pero es una actividad que particularmente yo la disfruto mucho. La disfruto mucho porque cuando volvemos a un país después de haber dado la actividad un año antes, nos encontramos con sorpresas muy agradables, como que te muestren todo lo que han implementado en función de lo que han aprendido. Y en realidad, si vos te pones a pensar, ese es el objetivo de este taller, ¿no? Que todo esto se pueda volcar en el laboratorio en función de que los laboratorios puedan mejorar la utilidad clínica de los resultados. Y cuando te muestran esas cosas es como tener la satisfacción del deber cumplido. Y es muy interesante.
Curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica, organizados por Fundación Coulter y avalado por la Asociación Americana de Química Clínica. ¿Cómo inscribirse? ¿Dónde ver los programas? ¿Dónde encontrar toda la información?
El taller que se da en la ciudad de Buenos Aires, en la ABA, se tienen que registrar directamente en la ABA. Y ahí cuentan con el programa, los contenidos y los profesores. El equipo es siempre el mismo. Somos, a nivel docencia, somos tres las personas que trabajamos. Trabaja Evangelina Hernández, que es bioquímica, y trabaja conmigo desde que iniciamos la consultora. Y el otro docente es Benjamín Fernández Concha, que es chileno, tecnólogo médico y un profesional también brillante. Y estoy yo también. O sea que somos tres las personas que brindamos la capacitación. El programa de la capacitación es el mismo en todos los países, salvo lo que son actividades para los profesores universitarios, donde se profundizan un poco más los contenidos para que los profesores puedan tener más herramientas de background para poder volcar o con sus alumnos.
Bien, presentado el taller, muchísimas gracias, Gabriel. Mucho éxito, que haya mucha gente, que aprendan mucho y seguramente en breve estaremos nuevamente en contacto. Gracias.
Bueno, un beso. Chao, chao.